vamos a saludar a Griselda Berberian, que es infectóloga del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan. Doctora Berberian, Diana Costanzo, Fernando Piana, la saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por atendernos y la dejamos en diálogo con Diana Costanzo.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por esta charla aquí en Radio Nacional. Y el tema que nos ocupa es justamente la transmisión de la madre a hijo o hija del virus SARS-CoV-2. La cuestión de cómo se produce esta transmisión, ¿qué dice la evidencia científica al respecto?
Bueno, en realidad, como todas las infecciones en la embarazada, pueden transmitirse en distintos momentos, ¿sí? Puede ser durante el parto, cuando está naciendo el bebé o después de nacer. Ajá. Entonces, particularmente en la infección por COVID-19, la transmisión es sobre todo postnatal, o sea, una vez que ya nació el bebé, cuando está en contacto con su mamá, si está infectada algún familiar o algún profesional de la salud o alguien que esté en contacto con el bebé, lo puede infectar por las mismas vías que la transmisión respiratoria o a través de la contaminación, de la utilización de elementos contaminados. Uh-huh. La transmisión vertical durante el embarazo, es decir, congénita, está descrita, es rarísima, pero particularmente lo más importante a rescatar es que la transmisión es sobre todo postnatal.
Sí. ¿Esto es diferente que lo que ocurre en otras infecciones?
Y sí, cada infección se maneja de una forma diferente. Por ejemplo, qué sé yo, la toxoplasmosis es sobre todo las transmisiones intraútero durante el embarazo. Y esta es una enfermedad que particularmente durante el embarazo, depende el momento del embarazo que esté cursando la mujer, es el riesgo que puede tener, pero lo que se vio es que no altera tanto el embarazo en sí, aunque puede estar asociada con aumento de riesgo de partos prematuros, pero eso no está tan evidenciado. Uh-huh. Y el problema fundamental es si la madre es positiva, sobre todo en el momento de tener a su bebé, que es cuando puede transmitir la enfermedad una vez que este bebé ya nació. O sea, sí, que las formas congénitas de la enfermedad realmente son rarísimas, están descritas, pero son muy, muy, muy raras.
Doctora, ¿qué pasa con el tema de la lactancia? ¿Está recomendada? ¿Hay ciertas precauciones que deben tomarse?
Sí, respecto de la lactancia, en realidad no está contraindicada de ninguna manera. Sin duda, la leche de la madre supera todos los beneficios que puede llegar a tener algún riesgo en la transmisión a través de la leche. O sea, está descrito que el virus puede estar en la leche, es muy raro, y no se sabe si ese virus realmente es infectante o no en los pocos estudios donde apareció en la leche. Por eso, en este momento, la indicación es que no está contraindicada la lactancia. De hecho, es una enfermedad que la embarazada la puede tener así como la población general, ¿sí? O sea, que la forma de adquirir la embarazada es como si fuese un adulto cualquiera que, ya sea por vía aérea, por contaminación de superficies, puede adquirir la enfermedad. Y la forma de pasarse al bebé, como le decía, sobre todo es en el postnatal y muy raramente a través de la lactancia o otras formas. Así que en realidad el manejo más importante es saber si la mamá es positiva, cómo tiene que ser el manejo del recién nacido. O sea, si la mamá es positiva, uno ya sabe que es positiva porque está sintomática o porque la estudió y es positivo, por lo que sea, bueno, hay todo un protocolo de manejo del recién nacido para que el bebé no se infecte, ¿sí? Uh-huh. O sea, que con las medidas generales, que son las que siempre hablamos, que es fundamentalmente el tema del lavado de manos, la separación por la distancia, la utilización de barbijo, etcétera, etcétera. Pero eso, bueno, se evalúa en cada situación especial si el bebé puede o no quedarse con la mamá, que es positiva, dependiendo si el bebé tiene síntomas, si la mamá está bien o no está bien, o cómo es el entorno, ¿no?
Sin duda, son informaciones que son importantes para dar tranquilidad también a las mujeres embarazadas y a las familias. Quería hacerle un par de preguntas sobre los niños y las niñas en general. ¿Cuál es el porcentaje de chicos afectados por COVID en la Argentina? ¿Es similar a otros países? ¿Existe este dato en particular?
Sí, en realidad los pacientes pediátricos con COVID, a diferencia de los adultos, bueno, primero que la frecuencia es menor que la población adulta, pero sobre todo las formas graves de presentación de la enfermedad. Es como que los niños tienen una forma más benigna de pasar la enfermedad, salvo cuando tienen patologías de base, o sea, cuando tienen ya sea un problema en la inmunidad o tienen problemas cardíacos o problemas respiratorios. Todos esos son los pacientes que pueden llegar a tener complicaciones con la infección. Y como todas estas infecciones tienen una amplia gama de presentación, puede estar desde los asintomáticos que no tienen nada hasta las formas graves. Pero así como en los pacientes adultos está descrito la forma realmente grave de la enfermedad, en los pacientes pediátricos mucho menos frecuente. Y eso también se da en los recién nacidos, que habitualmente pueden tener distintas formas de presentación que son muy, muy inespecíficas. O sea, puede ser nada más que un poquito de fiebre, un poquito de mocos, un poquito algo, un cuadro gastrointestinal, hasta no tener nada, y en general son cuadros autolimitados. Y en el recién nacido es muy raro que existan las formas graves de presentación de la enfermedad, así como en el paciente pediátrico. Así que eso también nos deja más tranquilos. No por eso no vamos a tener todas las medidas de precaución y de prevención como estábamos hablando recién, ¿no?
Se entiende perfectamente. Doctora, finalmente en el Hospital Garrahan están atendiendo casos de niños, niñas con COVID, y le pregunto si hay algún servicio en especial, por ejemplo, si en algún caso se genera una situación de gravedad para asistirlos en algún tipo de camas especiales o terapias intensivas.
Sí, sí, todo está preparado hace muchos meses, nos estamos preparando para esto, y realmente el hospital está organizado como para que desde que el paciente pone el pie en la entrada ya se lo dirija a uno u otro sector de acuerdo al riesgo, y por supuesto que está de acuerdo al nivel de complejidad y de gravedad del paciente, todo preparado como para la atención, ¿no? Y de hecho, bueno, ya tenemos muchos pacientes internados en todos los niveles, desde la baja complejidad hasta la terapia intensiva, ¿no?
Doctora Barberian, gracias por estar. Imagino que debe haber muchísimas consultas, ¿no? De mamás y papás sobre los chicos, porque siempre es una duda permanente, ¿no? Que el tema de la relación, ¿no? del COVID con los chiquitos, ¿no? Esto que está explicando usted, el tema de la admisión del virus por los chiquitos. Debe haber una cantidad de consultas importantes, ¿no? En el Garrahan.
Sí, sí, la verdad que el número de consultas es alta, pero en realidad lo que tratamos de decir a los pacientes es que en general no vengan a la consulta, salvo que claro, sean, claro. O sea, cuando tienen sospecha de COVID, por supuesto que sí, sí, pero el resto de los pacientes con atención programada tratamos de reorganizarlo, reprogramarlo, como para que no consulten al hospital, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, tener todo el hospital preparado para básicamente para esta patología.
Y
pero bueno, hace mucho venimos preparándonos con esto y bueno, la organización hospitalaria está en función de la atención de este tipo de pacientes.
Buenísimo. Doctora Barberian, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Bueno, de nada.
Que tenga muy buen día. Griselda Barberian es infectóloga del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan. Qué bueno, porque son dos dudas impresionantes para despejar, ¿no? El tema de la transmisión vía leche materna, que no es que incluso se recomienda no cortar la lactancia materna, y el tema de los chiquitos, ¿no? Del índice de contagio de los chiquitos.
Sí, tal cual. No hay evidencia entonces en cuanto a la transmisión a través de la lactancia, con lo cual se recomienda continuar obviamente con las medidas de higiene correspondientes, y los niños y las niñas afectados pero con síntomas de menor gravedad obviamente también son agentes de transmisión hacia las personas adultas, con lo cual hay que tener suma precaución.
Así que, no, bueno, hay que ir con todo para todos, digamos.
Tal cual.
En ese sentido. Tenías algunas informaciones respecto a terapia intensiva también.
Sí, simplemente expresar la preocupación y compartir con ustedes la preocupación de infectólogos, también de, por ejemplo, bioinformáticos que están haciendo estas curvas acerca de la ocupación de las camas de terapia intensiva. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, informó que entre 35 y 45% de las camas de las UCI están ocupadas por pacientes con COVID, pero la ocupación en general ronda el 70%, y esto es generalmente lo que se da en esta época del año, un aumento por la mayor circulación de virus, como conversábamos en los días anteriores. Pero la situación en el AMBA está comenzando a ser mirada con atención por los especialistas, porque esto se suma a lo que todos sabemos, que es el aumento creciente y constante de casos confirmados, y además a la alta positividad en los test de rastreo. En la ciudad está rondando el 40-50%, y estos dos datos unidos hay que tenerlos en cuenta para el corto plazo, en un par de semanas, que es también lo que viene advirtiendo el bioinformático Rodrigo Quiroga, con quien conversamos, un investigador del CONICET que se ocupa de cargar estos datos en gráficos especialmente creados para esta pandemia. Lo que dice es que en el corto plazo puede haber una saturación del sistema de salud, con lo cual hay que estar muy atentos, porque este índice de positividad está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es un 10%, o sea que uno de cada 10 testeados den positivo, y estamos entre el 40 y el 50%, con lo cual estamos viendo que hay más cantidad de casos que aún no están diagnosticados, no están confirmados. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que las personas que van a terapia intensiva, según lo que informa la literatura internacional, tiene un promedio de 28 días, o sea que esas camas no son rápidamente liberadas, sino que la persona permanece un tiempo bastante extenso internada en los casos más graves. Estamos hablando, obviamente, que son aproximadamente entre 5 y un 8% del total de los casos que se dan de la COVID-19.
Perfecto, buena, muy buena data para tener en cuenta. Diana, gracias, como todos los días.
Un saludo, hasta luego.
Abrazo grande, Diana Costanzo, en los micrófonos de Nacional. Se van a cumplir las 8:30, así que vamos al informativo de la radio pública. Después seguimos con la última media hora de este programa.